Si le gustaría aprender a resolver los conflictos en el matrimonio, permanezca con nosotros en este programa. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy tenemos un gran amigo desde España. Su nombre es Juan Varela. Él es máster en orientación familiar, director del Instituto de Formación Familiar en España, pastor, conferencista internacional en temas de familia y es autor de varios libros. Entre ellos están Tu identidad sí importa, Tu matrimonio sí importa. Juan, es un honor que estés nuevamente con nosotros acá en Enfoque a la Familia.
Querido Sixto, el honor siempre es mío, un gustazo siempre volver a reencontrarnos en la distancia y un placer compartir contigo hoy.
Muchas gracias, amigo. Juan, aprovechando de tu experiencia, hablemos de este tema tan apasionante del matrimonio. Muchos luchan semana a semana con diferentes problemas. Algunos no saben cómo salir de las desilusiones. Otros sienten que si se hubiesen casado con otra persona no tendrían los problemas que tienen. Y algunos podrían estar tristes porque se hieren mucho cuando discuten. Si alguien que nos escucha, Juan, quiere darse una nueva oportunidad de resolver sus problemas con su cónyuge, ¿cuál sería un buen punto de partida?
Bueno, yo creo que todas las parejas cuando se forman están en un nivel de relación 1, donde lo que mayormente sale es la física, la química, las buenas palabras, las buenas intenciones. Es justo cuando la relación empieza a profundizarse, normalmente en los primeros años de matrimonio, cuando de pronto llegamos a niveles de intimidad donde surge lo inmaduro de nuestro carácter, ¿no? Cuando de pronto vamos descubriendo que hay un niño inmaduro interior en todos nosotros que tiene tendencia a controlar las relaciones más íntimas y que normalmente nos sale en otros contextos quizá más sociales o quizá más de puertas afuera, ¿no? Por lo tanto, tenemos que asumir que hay una parte emocionalmente de nuestro carácter que es inmadura y que normalmente sale en las relaciones de pareja. Asumiendo que eso es una normalidad, eso nos da pie a considerarlo como algo con lo que todas las parejas tienen que lidiar, nos da pie a considerar que de pronto no es que nuestra pareja nos haya engañado o nos haya ocultado parte de su carácter, no, es que todo eso va saliendo a medida que profundizamos en niveles de intimidad. Fíjate, Sixto, que el capítulo que nos habla del amor, Corintios 13, es muy interesante porque el amor en primer lugar hay que evidenciarlo en casa, ya sabemos, pero qué interesante esa parte que a veces no leemos tanto de ese capítulo que nos habla del amor, cuando más abajo ahí en Corintios 13, primera, dice: cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, mas cuando fui hombre dejé a un lado lo que es de niño. Bueno, pues es en el contexto del amor de pareja donde surge ese niño emocionalmente inmaduro, donde hay que ir dejando a un lado lo que es de niño, donde a través de roces, tensiones, discusiones, forma parte del paquete, vamos creciendo, vamos madurando y vamos aprendiendo, ¿verdad? Ese es el. No hay otra fórmula. Quisiéramos que fuera como más romántico, pero hay una realidad muy real con la que tenemos que aprender a manejarnos, ¿no? Y es eso, es. Como decimos en España, Sixto, por ahí van los tiros, ¿no?
Así es. Muchas veces en el matrimonio, Juan, sentimos que el hombre habla un idioma y la mujer habla otro idioma. No es fácil. Y quiero confesarte que les admiramos a vos y a María del Mar por la relación que tienen. Siempre que estamos juntos, vemos esa cortesía, esa amabilidad que ustedes tienen en el matrimonio. ¿Cómo lo han logrado? ¿Cómo han logrado comunicarse a ese nivel?
Bueno, María del Mar y yo, en la escuela de nuestro matrimonio, yo creo que hemos aprendido a base de ensayo y error, ¿no? A base de discusiones, a base de roces, a base de darnos cuenta de que la parte emocional no es la que tiene que primar, sino la racional, a base de enfadarnos, a base de perdonarnos. O sea, en el campo de batalla, por así decirlo, de nuestra relación, yo creo que María del Mar y yo hemos conseguido un nivel de intimidad que tenemos evidentemente que seguir mejorando, pero que tiene mucho que ver con ir trabajando nuestra historia, ir solucionando roces, tensiones, problemas, en fin, es un poco todo eso. Y desde luego conocer también nuestros trasfondos, ¿eh? Yo entendí muy bien cuál era el lenguaje de María del Mar cuando de pronto me di cuenta de cómo era su familia origen, cómo era la mía, cuáles eran sus pautas de normalidad, cómo eran mis pautas de normalidad aprendidas en contexto de familia origen, y ahí fuimos entendiendo. Muchas veces era una cuestión también de trabajar nuestro pasado, ¿no?, para mejorar nuestro presente. Y mucha comunicación, evidentemente, también, ¿eh?, mucha comunicación. Y también mucha frustración que nos llevaba a replantearnos cosas, a trabajar de nuevo otros aspectos, ¿no? Y el paquete de todo eso es lo que día a día creo que va construyendo autoestima, lo que va construyendo terreno común, lo que va construyendo intimidad, ¿no? Todas esas cosas, ¿verdad?
Antes de continuar con el programa, quiero recomendarle una serie de videos que a mi esposa y a mí nos ayudaron mucho para manejar mejor el conflicto en el matrimonio. Se llama Luchando por un mejor matrimonio. En este curso de enfoque a la familia, uno aprende a hacer del conflicto una oportunidad para crecer en vez de crear tensión. La mayoría de nosotros, cuando nos casamos, no nos preparamos para resolver los problemas que íbamos a enfrentar más adelante. Y es por eso que este tipo de recursos es extremadamente valioso para cualquier persona que desee tener una mejor relación. Visite el sitio series.enfoquealafamilia.com y podrá ver Luchando por un mejor matrimonio y más de 1,500 conferencias, cursos, audiolibros y entrevistas que hemos creado para usted. Se lo recuerdo, visite el sitio series.enfoquealafamilia.com. Continuemos con el programa. Hablas en tu libro sobre que todos llevamos una mochila generacional y lo mencionas, ese niño interior que llevamos al matrimonio. ¿Qué tan involucrado debería estar mi cónyuge con el problema que yo estoy arrastrando desde mi soltería? ¿O cómo mi cónyuge puede ayudarme a comprenderme a mí mismo de que el problema que enfrento no es actual, claro, sino que es reacción de esa forma en que fui educado? Y la, claro, pregunta más profunda es, ¿yo cómo me responsabilizo para sanar mis cargas individuales?
Sí, es cierto, Sixto. Nosotros leímos una frase hace mucho tiempo que tiene mucho que ver con la pregunta, ¿no? Y la frase dice, somos producto del pasado, pero no prisioneros, ¿no? Y es verdad, esa frase tiene dos partes muy ciertas. Somos producto de lo que nos dijeron o de lo que no nos dijeron, de lo que nos hicieron o de lo que no nos hicieron, de nuestras pautas de normalidad, del modelaje aprendido de nuestros padres que luego reproducimos en nuestros futuros matrimonios. Por lo tanto, a veces cuando hay cuestiones del pasado hay que acudir a ellas, ¿no? Es decir, mal puedo convivir bien con mi pareja cuando de pronto tengo asuntos pendientes o anclas que me atan al pasado, ¿no? De heridas, de situaciones no trabajadas, de situaciones enterradas pero no sanadas. Claro, muchas veces tenemos que arreglarnos en lo personal para poder trabajar bien lo relacional después en la pareja, ¿no? Por eso la frase me gusta, porque tiene mucha esperanza. Somos producto del pasado, pero no somos prisioneros del pasado.
Juan, pero algunos dicen, es que yo soy así, y usted sabe que yo soy así, así me conoció. ¿Esa es una justificante válida?
No, eso puede explicar el inicio. Yo soy así, parto de esto, parto de que tengo esta pauta de comportamiento, pero eso es una sentencia en negativo, ¿no? Es decir, cuando yo digo soy así, es como que estoy sentenciando que no voy a cambiar ni que quiero cambiar, ¿no? Y quizá eres así, pero mira, Dios, esta es una frase muy bonita, ¿no? Dios nos ama tanto que nos ama tal y como somos, pero nos ama tanto, tanto que nunca nos va a dejar tal y como estamos. Siempre va a cambiar, siempre va a intentar mejorarnos, siempre va a intentar hacernos crecer, siempre va a intentar cambiar pautas erróneas de comportamiento. Y en la pareja pasa igual. Por eso el matrimonio tiene un punto donde nos desegoiza, ¿no? Bueno, quizá he sido así hasta ahora, pero a partir de ahora no. Tengo otra persona con la que debo de compartir toda la vida hasta el final. Ese es el propósito. Tenemos que tener esa mentalidad, Sixto, del Salmo 52, que dice, «Mas yo, como olivo verde estoy en la casa del Señor». Y en el matrimonio igual, tenemos que estar como olivo verde. Una rama de olivo verde es moldeable, la puedes doblar, la puedes redirigir, y así en el matrimonio, como barro fresco, ¿no?, para que Dios forme ese nuevo concepto de unidad, que ya no es ni tú ni yo, sino nosotros, ¿no? Pero que cuesta conformar ese nosotros, sin duda.
Definitivamente es un arte que hay que aprender. La otra situación que ocurre es que la mayoría de los matrimonios que vienen a consejería culpan al otro por la situación difícil que vivimos. ¿Eso es producto de nuestro egoísmo o de nuestras heridas?
Hay un egoísmo inherente en todos nosotros, ¿no? Cuando nos sentimos atacados, nos defendemos culpando al otro, ¿no? Bueno, ese es el principio del pecado en Génesis 3. No yo no, la mujer que me diste compañera, no yo no, la serpiente, ¿no? El principio del pecado que no tiene que ver sino con el egoísmo que nos lleva a defendernos atacando, ¿no? A no asumir nunca nuestra propia culpa. Yo no puedo decir, no, es ella o es él. No, no, soy yo quien tengo que cambiar, ¿no? Y en tanto en cuanto cambio yo, tiendo un puente para que luego la otra persona entienda que el cambio que en ella se va a producir también va a favorecer en mí una apertura, un terreno común. Y eso es parte de la historia matrimonial, ¿no? Es parte de aprender a no ser tan independientes y a depender un poquitito más en el buen sentido de la otra pareja, de sus respuestas, del terreno común. Todo eso forma parte de ese proceso que se inicia cuando nos casamos y que tiene que ir generando lo que nosotros llamamos, Sixto, el propósito de Dios para el matrimonio, ¿no? Que es Génesis 2:25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, no había secretos, podían estar desnudos física, emocional y espiritualmente, no se sentían juzgados, no se sentían criticados, estaban en territorio amigo, en terreno común, ¿no? Y a eso hay que llegar.
Has puesto el fundamento correcto para una buena relación. Yo asumir la responsabilidad de mis actos y el manejo de mis emociones. Y esto me lleva a una pregunta que todos debemos de hacernos. ¿Cómo tener una buena conversación cuando estoy enojado, frustrado o resentido? ¿Cómo iniciar esa conversación para evitar es que tú, en lugar de acusar, de avergonzar, de humillar, de subestimar los sentimientos? ¿Cómo hacerlo bien? Y me gusta la perspectiva que has planteado. Si yo asumo la responsabilidad de mis actos, yo establezco una buena base para la relación. ¿Cómo inicio una comunicación para que tenga un buen puerto?
Claro, sobre todo cuando hay preguntas que pueden herir la sensibilidad del cónyuge, hay que saber lanzarlas con una cierta estrategia, ¿no? Sobre todo yo creo que hay que procurar que cuando hacemos una pregunta hay que seguir la pauta bíblica de que tenemos que decir la verdad, pero decirla en amor, ¿no? Que la otra persona no se sienta juzgada, no se sienta atacada. Nosotros siempre decimos que las palabras nunca y siempre hay que erradicarlas del vocabulario de la relación matrimonial. Es que tú nunca, o es que tú siempre. Bueno, pues es mentira. Puede ser que casi siempre o casi nunca, pero si decimos nunca o siempre, estamos sentenciando. Y eso no ayuda precisamente a la apertura de la otra persona, ¿no? Por tanto, tener una buena actitud. No tanto iniciar con una pregunta tipo, bueno, es que cuando tú haces esto me siento fatal. Entonces, tenemos que ir lanzando la pregunta que nos interpela a nosotros mismos en primer lugar. Por ejemplo, yo es que me siento ofendido cuando de pronto tú tienes esta actitud. Y cuando yo pongo el yo por delante, no estoy acusando ni estoy echándole al otro la carga de la culpa. Estoy diciéndole que yo me siento ofendido cuando él actúa de determinada manera, ¿no? Aquí de lo que se trata es de ser sensible para no herir cuando lanzamos una pregunta un poco difícil o cuando pretendemos que la otra persona responda a algo que de pronto a ella le puede causar cierto dolor o cierta sorpresa. A veces hay que ir con cierto tacto y todo eso tiene que ver con que la verdad o cualquier pregunta que pretenda revelar la verdad en algún aspecto de la relación debe ir dirigida con amor, con el lenguaje del amor, ¿no? Con palabras suaves, con palabras tranquilas. Bueno, ya lo dice Proverbios, la blanda respuesta quita la ira, pero yo diría que la blanda pregunta también quita la ira y hace bajar el furor, ¿no? Esa sería la línea, Sixto, sí.
Definitivamente tenemos que hacer un segundo programa con esta interesante entrevista. Espero que usted pueda acompañarnos el día de mañana, donde Juan comparte con nosotros claves para poder dialogar con asertividad. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Espero que juntos ayudemos a las familias a mejorar. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.